De bienvenido, Tancredi.
Gracias por la invitación.
Fue la noticia de este 1,3% de probabilidades de que un asteroide choque con la Tierra en el 2032. Como para arrancar nomás, ¿no?
Y perdóname, porque el otro día no hablamos nada, me llamó la atención de vos.
¿De mí
que no
qué?
Hayas dicho nada.
Lo del bólido, pa. ¿Lo viste?
No lo vi, no. Pero como fue...
No, todos los días hay alguna noticia que alimenta mi inquietud, te digo.
Claro, pero eso fue, viste, como para anexarlo con
claro,
eso.
Algo de semana, sí. Claro. Victoria nos dice el fin del mundo y miraba el cielo el fin de semana.
Claro.
Y hay una luz que atraviesa el horizonte, así que... Hay video, pero aparte
hay
se hizo viral a nivel global, sí, lo que pasó en Uruguay.
Pero fue más, se vio más en el este.
Se vio en la costa mucho,
se fue,
me parece.
Se vio más en el este, por eso Victoria ya es... Ella es Punta del Este.
Sí, bienvenido a este grupo humano. A este grupo humano.
Si eran Tancredi, si eran colonia, olvídate, nunca en la vida lo iba a poner.
No, si eran colonia también. Chigas.
Bueno, Tancredi, no acaso.
Bienvenido.
Oídos omisos.
No, gracias por la invitación. Y sí, fue un inicio de año bastante intenso en temas astronómicos, porque empezamos con notas sobre el tema de la alineación planetaria, después estuvo esta alerta sobre...
¿Estuvo o está?
Está, digamos. Está. Estuvo la,
salió la emisión, luz, digamos,
claro, sí, claro, la emisión de la alerta, tuvimos el bólido, bueno, y así entonces se han dado una secuencia de eventos astronómicos interesantes,
si eventualmente, y preocupantes. Si eventualmente se da, ese 1,3, ¿no? Uh-huh. Y... este asteroide, que no tengo ni idea cuánto mide un asteroide,
bueno, quizás
si golpea
un poco
con
contexto,
la Tierra, que es, ay,
¿qué se cayó?
Está bien, no pasó nada. Si choca este asteroide, ¿de qué estamos hablando?
Bien, primero capaz que poner en contexto la situación, o sí. Sea, en diciembre del año pasado, casi 27 de diciembre, se descubre un asteroide de los miles que se descubren por año. Ahí comienzan a haber observaciones por parte de observatorios y telescopios de todo el mundo y se determina ya en los primeros días de enero de que este objeto tenía una probabilidad no despreciable de impacto contra la Tierra en el año 2032, más precisamente el 22 de diciembre del año 2032. El problema es que cuando se hacen esas observaciones hay obviamente un error de observación, con lo cual la determinación de la órbita y este posible impacto tiene un rango de incertidumbre que va mejorando en la medida que se van incorporando nuevas observaciones.
Pero el más menos error en astronomía me habla de fin del mundo o no, o sea, pavada, claro. De más menos, ¿no?
Bueno, ahí entonces... primero, ¿en qué rango de porcentajes estamos en este momento?
Sí.
Como tú decías, es un poco más del 1%, se ha mantenido estable en los últimos días, estamos casi cercanos al 2% de probabilidad de impacto esta fecha.
Me está aumentando el porcentaje.
Aumentó un
Victoria,
poquito, pero...
No escandalices a la audiencia, no es un tema.
Pero es algo que también, o sea, lo tenemos estudiado y que podría llegar... seguir aumentando, pero también puede caer a cero o prácticamente bien. Despreciable.
Entonces, analicemos el impacto.
O claro. Sea que tenemos 7 años para que ese margen vaya fluctuando, para un lado o para el otro.
O sea, y en realidad...
¿Y eso es supeditado, perdón, al acercamiento del asteroide o a las nuevas tecnologías?
No, a las nuevas observaciones que se vayan incorporando. Nosotros ahora lo que tenemos es lo que decimos un arco observado muy estrecho, de pocos días. Si nosotros aumentamos ese arco, podemos hacer una determinación de la trayectoria en forma más precisa. Volviendo un poco a tu preocupación, ¿es el fin del mundo? No, ni lejos.
Por eso,
ni
lejos del impacto real.
Ni lejos de esto, estamos hablando de un objeto que tendría entre 40 y 90 metros de diámetro, vamos a poner unos 50 metros de diámetro, por un poco las características físicas que tiene, y eso produciría, en caso de impacto, un evento que afectaría una región, un evento local, digamos, que afectaría, por ejemplo, un área de algunos miles de kilómetros cuadrados. Para que quizás alguna gente de la audiencia conozca, en el año 1908 hubo un evento que se conoce como el evento Tunguska, en la Siberia rusa, que fue el ingreso de un objeto de características similares, de tamaño similar, que explota en la atmósfera, produce una gran onda de choque, y en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados de floresta, de bosque, quedaron los árboles totalmente devastados, totalmente destruidos.
Pero entonces, a ver, mira qué interesante, de todos los aprendizajes con usted, Tancredi. Sí, porque acá podemos saber mucho más de la vida de Guandanara que de los temas de astronomía, ¿no? Entonces, el choque en realidad es cuando ingresa a la atmósfera. El objeto no pega directo contra la Tierra.
Ahí depende nuevamente del tamaño. Un objeto de este tamaño de algunas decenas de metros, 50 sí. quizás, menos de 100 metros.
¿Cuánto medía?
50 metros también, más 50. O menos. O sea, no hay una estimación precisa, pero más o menos de ese orden. En esos casos es muy posible que se destruya totalmente la atmósfera. Pero también depende de la composición química, porque pongamos otro ejemplo. Quizás hayan visto imágenes o hasta aparecen películas. Está lo que se llama el Meteor Crater en Arizona. Es un cráter de impacto que está en la mitad del desierto de Arizona, que tiene unos 1.200 metros de diámetro, que fue producido también por un objeto de 50.
O sea, que ese
50.
Pasó y pegó directo.
Y ese pasó, pegó directo y produjo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos tienen composición más rocosa y otros con composición más metálica.
¿Sabemos la composición de este?
Bueno,
todavía
de este
no
todavía no la
medir.
Sabemos. Además de estas observaciones para determinar su posición y mejorar la órbita, se están haciendo observaciones físicas, digamos, para caracterizar la superficie del objeto. Siempre observaciones a distancia. No hemos tenido y no vamos a tener posibilidades de visitarlo con una sonda espacial para poder saber más concretamente de qué características tiene.
Entonces pregunta, puede generar.
La otra pregunta es en qué momento, porque me imagino que obviamente no se va a poder saber con antelación.
¿Vos querés día y hora también?
Sí, ya, día y hora y lugar.
Día y hora no, ¿dónde?
Día, hora y lugar.
¿Cuál va a ser la zona local, divina?
O sea, día, hora y lugar. Ya los conocemos con bastante precisión.
¿Dónde? 22 de diciembre.
22 dijo. De diciembre del año 2032, en una franja que nosotros llamamos el corredor de riesgo, que háganse la idea en un mapa, empieza en Colombia prácticamente, sigue por Venezuela, ingresa en el Océano Atlántico, cruza toda África y termina en la Península Arábiga. Esa, digamos, es la franja en la cual donde podría llegar a impactar. Pero eso nuevamente con una cierta incertidumbre. La otra pregunta es, ¿cuándo sabremos con certeza esto? Bueno, ahora nosotros tenemos una ventana de observación hasta abril del año 2025. ¿Por qué? Porque el brillo del objeto está decayendo y ya tecnológicamente no lo vamos a poder observar después de abril de 2025. Después se abre una nueva ventana en junio del 2028. Puede ser que con esta ventana de observación ya podamos o descartar, claro, es muy probable, sí. O que vaya aumentando. La certeza no creo que la podamos lograr a partir de estas observaciones de este periodo.
Pero si después de la última ventana, en realidad todo indica que se aproxima, uh-huh. ¿no? Es decir, que más que alejarse,
sí, pongámosle que tiene una probabilidad de 40-50%.
Exacto. Uf. Entonces, ¿qué tendría que resolver los países que integran los países que integran esa franja de riesgo?
Pero claro,
el 21 nos evacuamos todos, el 20 cuando
en qué
la franja de riesgo,
ya sé, no entiendo, pero bajo qué paraguas tomar la resolución.
Ese es
el organismo que resuelve una cosa así.
Pará, Tancredi, me dejaste loco, porque estábamos en un 2% y ahora saltaste un
45%. Dije que lo que puede llegar a ocurrir es que esa probabilidad aumente.
Pero puede aumentar, una cosa que aumente de un 1, un 2 a un 8, 10.
O certeza.
O un 40-50%.
Puede ir.
Si eso, derechito para
no,
acá, Leo.
No pongas loca a la audiencia, Leo.
Yo le pregunto.
Esa me la tiró bien el arranque.
Es lo que nos pueden dar los datos.
Igual acá estamos tranquilitos.
Sí, sin duda. Pero como decían acá, el tema es quién toma resoluciones sobre esto. Este es un tema geopolítico tremendamente interesante.
Y desde 1908 hasta fecha no ha habido una instancia similar como para que tenga que haber un acuerdo político de naciones.
No, es la primera vez que yo integro un organismo internacional que se llama Red de Alerta sobre o de Aviso sobre Asteroides, ¿no? IAWN es la sigla en inglés. Yo integro el comité directivo de esta organización que fue la que emitió esta alerta. Este es un organismo patrocinado por las Naciones Unidas, específicamente por un organismo de Naciones Unidas que tiene sede en Viena, que es la Oficina para Asuntos del Espacio Exterior y para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, perdón. Ayer justamente tuvimos una reunión que se hizo en Viena, pero yo no pude participé remotamente, en la cual estuvimos discutiendo. Existe otro organismo paralelo a esto que es una instancia de coordinación entre las agencias espaciales. ¿Ah? Uruguay no tiene agencia espacial, sí. No participamos de esto, pero bueno, entre estos dos ámbitos es que se está debatiendo qué tipo de acciones hacer. Y en cierta forma ya estamos en bastante buenas condiciones de poder dar respuesta a esto. Por dos razones. Una es que hace varios años que vienen desarrollándose, cada dos años, lo que se llaman las conferencias de defensa planetaria. Esta conferencia, una de las, además de hacer presentaciones científicas, como sí. estamos acostumbrados en los congresos, hace un ejercicio de simulacro. ¿Qué pasaría? ¿Qué acciones debemos tomar en caso de descubrir un objeto? Y ya llevamos varias ediciones de esto, yo he participado de la mayor parte de ellas, y es muy, muy útil porque nos damos cuenta que no es una decisión solamente de los científicos, es una decisión de los políticos, claro. de la prensa tiene que estar participando, de la sociedad en general, y no solo de los astrónomos, sino de los ingenieros. Bueno, y ahí gente, por ejemplo, una de las organizaciones que participa activamente en estas reuniones es la FEMA de los Estados Unidos, la Agencia Federal para Manejo de Desastres. O sea, es un problema político muy, muy relevante.
Esta alerta que emitió el organismo realmente se hizo escuchar, la tomaron, por ejemplo, los países que estarían en esta franja de riesgo.
Bueno, no digo los países.
Porque uno en las películas siempre ve, ¿saben qué? Al astrónomo loco persiguiendo al presidente.
Sí, exactamente.
Y que el presidente, claro, que no le da pelota.
Yo creo que Don Look Up. Yo creo que Don Look Up fue una buena película en el sentido de que planteó las dificultades de diálogo entre diferentes comunidades. La comunidad científica de los astrónomos, sí. la comunidad de los tecnólogos, con intereses privados en algunos casos, los políticos, la prensa, la sociedad.
La ciudadanía.
La ciudadanía, sí, sí, entonces, por ahora yo creo que no es necesario que ninguno de estos países tome ninguna acción.
Pero pensando en que la última ventana vaya confirmando un impacto inminente, sí. bueno, ¿cuándo se toman las decisiones y quién lo hace?
No, y hasta dónde estos países.
No falta tanto, son 7 años.
¿Cómo
¿no?
estos países, si estamos en 1% de que le pega a la Tierra, que sabes si van a ser esos países o se corre un poquito y pegamos para acá?
Bueno, hay una cantidad de cosas. O sea, primero, donde está pegando, donde podría pegar, es una zona donde tecnológicamente no están en condiciones ellos mismos de, por ejemplo, enviar una sonda espacial. Yo decía que el otro elemento, además de estas reuniones, es que en el año 2022. Una sonda espacial de la NASA, la sonda DART, impactó contra un asteroide, una misión de la cual también fui parte, para justamente...
La idea era impactar,
justamente desviarlo. Poner a prueba la técnica de desvío de asteroide por impacto.
Armagedón.
Exactamente.
¿Y se logró desviar?
Diferente. Sí, se logró desviar y hoy en día tenemos una tecnología que por lo menos ya fue testeada. Entonces,
pero si es África, ¿puede África costear esa tecnología?
Bueno, ese es el gran tema. Y después está el tema... Y otro, que políticamente aún también más interesante, es hacia dónde los desviamos. Porque cualquier desvío de este tipo puede fallar.
Claro.
Y entonces, piensen ustedes una línea.
A Estados Unidos te ponen la plata para desviarlo para Rusia o algo por el estilo.
O, en este caso...
sale el tiro por la culata.
Por ejemplo, vamos a suponer que, piensen esa línea que yo decía, el centro está en el Atlántico, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde los desviamos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque si no los desviamos suficiente, o sea, la idea es desviarlo de tal forma que no impacte contra la Tierra.
Claro, claro.
Pero si no los desviamos suficiente, Colombia y Venezuela se van a aumentar su chance de riesgo, o los países árabes, ¿no?
Qué difícil.
Y entonces, y además, cruzado eso con... temas políticos.
Lo importante en el medio en cuanto a la eventualidad del impacto, en caso de que se materialice, ¿no? Que cruce la atmósfera y choque como objeto. Si en realidad en lugar de chocar contra tierra choca contra agua, cae en el océano, ¿qué capacidad de generar un mega tsunami tiene esto?
Sí, es posible que se pueda generar un tsunami de grandes proporciones, que en este caso, por ejemplo, salpique para todos lados en toda la parte del Atlántico Central.
Siempre bueno, he escuchado que Uruguay, como estamos...
Bueno, es que justamente, cuando uno analiza los riesgos naturales que podría tener los diferentes países... Ya sabemos que hay países con riesgo de volcanes, con riesgo de tsunamis, con riesgo de terremotos, y decimos que Uruguay no tiene ninguno de esos. Muchas veces yo lo que digo es, este problema del impacto de un asteroide en mitad del océano Atlántico, pongamos un poco más al sur, sería uno de los riesgos que podría tener.
O sea que por más que estemos por fuera de la línea de riesgo, si cae en el agua, si cae en el océano,
nos inundamos
bueno, con 80 milímetros. Podría producirse un tsunami.
Nosotros, mire que nos reímos y le ponemos color porque nos escapa, nos da ciencia ficción. Sabemos que es muy real todo lo que está diciendo.
Con el cambio de intendencia y el mejoramiento de los drenajes, no lo solucionamos seguro.
Libertador.
A ver, y nosotros preocupados por el enterococo de la playa Pósito. A ver.
Y te queda uno acá colgando.
Nos tapa aquello, pero déjamelo ahí.
Yo creo que no hay que ser alarmista, pero hay que ser consciente de estos riesgos, ¿tá? Y eso es un poco producto de la evolución del conocimiento. O sea, este es un tema que hace, pongámosle, 50 años atrás, 40 años atrás, prácticamente no era discutido. Recién en el año 1980, cuando un par de investigadores identificaron que la extinción de los dinosaurios, ocurrida hace 66 millones de años atrás, podría haber sido producto de un gigantesco impacto, ¿ah? Es que empezamos a tomar conciencia del problema de los impactos. De hecho, gran parte de los cráteres que hay en la superficie de la Tierra, muchos ven los cráteres de volcánicos, pero hay una serie de cráteres que son cráteres de impacto. Eso, por parte de la comunidad geológica, antes no era reconocido. Uh-huh. O sea, recién en los últimos años empezamos, y hoy en día tenemos más de 100 cráteres identificados en la Tierra, y en la Luna muchísimo más.
En la eternidad del tiempo es...
Claro, en
las altamente escalas. Probable que en algún momento algo pegue contra la Tierra, más allá de lo difícil que es. Habrá que ver si está Bruce Willis vivo para el 2032.
Por eso hablamos de las escalas astronómicas. O sea, nosotros muchas veces trabajamos en escalas de tiempo que para la humanidad no son asimilables.
No son asimilables, esa es la palabra. Claro. Miles de millones de años.
Sí, sí.
Hablamos de 7 años, ¿no?
Claro,
siete. Claro, muy tangible.
Pero en un caso de un objeto muy pequeño, que a lo sumo causaría un desastre local. Preocupante,
no parte del planeta,
y por lo cual, digamos, nosotros hemos venido trabajando desde hace tiempo, es quizás los objetos de mayor tamaño. Claro.
¿Y hay alguno a la vista?
Bueno, hay otro caso que también estamos monitoreando.
La culpa
que es el
mía,
caso.
Muchacho, por acá pregunto.
Bueno, hay un asteroide llamado Apophis que el 14 de abril del año 2029 va a ser una aproximación a la Tierra sin posibilidades de impacto. Pero va a ser tan cerca que va a pasar a la distancia de los satélites en órbitas geoestacionarias, o sea, bastante más cerca que la Luna, y de hecho va a ser visible a simple vista durante unas horas desde África y Europa.
¿Cómo se llama?
Apophis.
¿Tamaño de Apophis?
El tamaño de Apophis ya es de varios, del orden de kilogramos. Perdón, del orden de kilómetros. Del orden de kilómetros. Y por eso... también promovimos en las Naciones Unidas declarar el año 2029 como año de la alerta o de la concientización sobre los asteroides y la defensa planetaria.
Ahí ya vas a tener la segunda ventana
de observación. Claro, sí. O sea, toda esta movida de declarar este año internacional fue totalmente previa a todo este evento. Creo que
ya en 2028 me puedes decir un 55% de que impacte el del 2032.
Y bueno, la idea es que en el año 2029 hacer una serie de actividades.
Concientizar, ¿no?
Exactamente, concientizar. Y por eso, bueno, este objeto que en el 2029 va a pasar cerca sin probabilidad de impacto, hay algunos eventos posibles más adelante en el tiempo, pero que ya tenemos un grado de incertidumbre muy grande como para...
Siquiera traerlos al escenario público.
Gonzalo, ¿a cuánto está? Te voy a hacer dos preguntas. ¿A cuánto está? ¿Tiene nombre el chiquito de 2032?
No, bueno, sí, el nombre es el nombre técnico 2024YR4.
Está muy largo. ¿No tiene un apodo?
El chiquito más surgido de
Chiquito. Toby.
2024 por el año del descubrimiento.
Claro.
Y las letras también hacen referencia.
¿A qué distancia está hoy? ¿Se mide?
Se mide. O sea, ya está en una distancia bastante más lejano que la Luna. O sea, creo que está del orden de 0.3 unidades astronómicas, que la unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol.
¿Y a qué velocidad viaja? ¿Eso también es cuantificable?
O sea, que está más cerca que el Sol.
Sí, sí, o sea, está...
A la tercera parte de distancia que el Sol.
Sí, o sea, lo que pasa que en este momento está ya también alejándose de nosotros y por eso va a ir perdiendo brillo. Ajá. Y la velocidad también varía en función de la órbita, ¿no? O sea, la velocidad depende de la distancia al Sol.
Bien. Díganos, Tancredi, ¿en qué quedó la guerra espacial? Después de la Guerra Fría, ¿a qué va hoy? La carrera espacial. ¿A qué va hoy Elon Musk al espacio, por ejemplo?
Bueno, a ver...
¿Qué buscan hoy?
Por una parte yo creo que está, digamos, hasta en el espíritu humano, el hecho de ampliar... correr las fronteras, ampliar los horizontes, llegar a la Luna, llegar a Marte. Hoy en día la actividad espacial... a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría hace 20, 30 años atrás, tiene un componente comercial muy importante,
la propaganda,
tiene un componente privado, sí. De actividad privada, y el componente estatal. En particular, todo esto de la actividad espacial, más, por ejemplo, de envío a la Luna, sí. Y ese tipo de cosas, que antes era esencialmente estatal, hoy en día tiene una parte privada importante, porque gran parte de los cohetes de lanzamiento están en manos privadas, como sí. Elon Musk o sí. Alguna de las otras compañías. Pero también es muy interesante que han aparecido actores muy activos. Por ejemplo, hoy en día tenemos una agencia espacial china muy activa, los Emiratos Árabes también, India y obviamente Europa y Japón. Entonces tenemos una comunidad espacial mucho más diversa.
¿Pero que comparten objetivos
compiten?
¿O es colonizar el espacio?
Hay mucha actividad conjunta. Por ejemplo, yo decía, yo participé de una misión espacial norteamericana, de la NASA, y ahora estoy participando de una europea. Desde un país pequeñísimo que prácticamente sí. No tenemos actividad espacial. Es una actividad muy internacional, pero sin duda hay conflictos, en particular Estados Unidos con China.
Exacto.
Se encuentran muy pocos casos de misiones conjuntas, ¿sá? Pero desde aquí lo que hacemos, y bueno, eso es meternos en otro tema, que es Uruguay viene intentando desarrollar una actividad espacial, ha estado en discusión la creación de una agencia espacial, hasta la propuesta de colocar un puerto espacial, un puerto de lanzamiento de cohetes desde Uruguay. Entonces, y siempre con esta política de tener lazos y vínculos con todas las agencias. Hemos firmado acuerdos con la NASA.
Faltando el para qué.
El para qué, yo creo que, por una parte, digo, sacando esa parte más de objetivo de conquista o de llegada, es un área en el cual el desarrollo tecnológico redunda en otras áreas. A ver, por una parte...
Y un Uruguay que le venimos tirando de la oreja hace rato la falta de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Y usted me está hablando de una plataforma de lanzamiento de cohetes.
Y bueno, de cohetes, pero de satélites, ¿de cuánta otra cosa?
Ahí me puedo poner otro sombrero, porque yo, además de todo lo que tú comentabas al inicio, estoy presidiendo la Asociación de Investigadores y Investigadoras del Uruguay, InvestigaUI, y es una preocupación que tenemos y hemos hablado con todos los actores gubernamentales, digamos, y bueno, estamos a la espera de qué novedades hay sobre esto.
Porque se escucha el presupuesto de este año, ¿no?
Sin duda, esto define los próximos 5 años, claro. La gobernanza del sistema, en este momento no tenemos claramente definido quién va a estar a cargo de las políticas de investigación e innovación en Uruguay. Ajá. Así que, bueno, ese capaz que es otro tema para otro día.
Sí, ¿quién debería definirlo? ¿Habría que convocar una especie de gacho de investigación? Y...
bueno, yo creo que tiene que ser una definición en la cual participen diversos actores. O sea, sin duda, el sistema político, y no solo el gobierno actual, sino también la oposición, porque me parece que tiene que ser una política de Estado. También, digamos, la comunidad académica es parte, las instituciones, la Universidad de la República, las asociaciones de investigadores. Bueno,
el sector todo, privado, a ver cómo
sector privado,
motivar la inversión, que es otra cosa que falta y mucho
en Uruguay.
El sector
privado, digamos. Eso, bueno, lo hemos venido trabajando y estamos a la espera, bueno, de que haya ideas claras de cómo llevar adelante.
Y mientras tanto hay gente que vende terrenos en Marte, ¿no?
Entonces, no, eso sí.
¿Es todo un blef?
Eso es todo... no habilitado, digamos. Existe un organismo que es la Unión Astronómica Internacional, que es la que está a cargo de la denominación de los objetos en el espacio, por ejemplo, tanto de la denominación de los asteroides, de los cometas, sí. De las estrellas, y en ningún caso eso se hace por negocio. ¿no? Y tampoco está habilitado, digo, que se estén vendiendo terrenos en la Luna, en
Marte. Nadie es dueño de nada de lo que está fuera.
No, existen tratados internacionales, como estos que yo decía, de estos organismos de Naciones Unidas, que especifican claramente que el uso del espacio exterior tiene que ser pacífico y que no está habilitado, digo, la venta de ninguna.
Te mata la contribución inmobiliaria.
Pero más allá de la Luna, pregunto si empieza a haber problemas de saturación en algún lado en la cantidad de satélites, por ejemplo. Sí. Empieza a haber faltar lugar en el espacio cercano, digamos.
Sí, ahí hay varias cosas, o sea, que está afectando. Muchos de ustedes deben haber oído de los satélites Starlink, esta constelación de satélites de la empresa SpaceX, que hasta se han visto, digamos, porque hacen lanzamientos conjuntos, entonces parece un trencito de satélites y la gente dice, ¿qué es esto que estoy viendo en el cielo? Bueno,
es fuerte, ¿no? ¿Sabes que a mí me pasó en Rocha este verano de que miraba la estrella y dije, pará, porque no hay lluvia de estrellas fugaces ni nada, y veía estrellas moviéndose, que evidentemente son satélites.
En el atardecer hoy en día...
Me impresionó, dije, pero este es otro cielo.
¿Nunca pensaste que era un ovni? Porque mucha gente lo puede asociar.
Sobre todo en Rocha, en el Cabo Polonio. Pero en serio, me impresionó. Primera noche oscura sin luna, miré al cielo... Sí. ¿Qué es eso? Una, dos, tres, cuatro, ¿no?
En los atardeceres y amaneceres, que es cuando se pueden ver estos satélites que reflejan la luz del sol, es preocupante. Y eso nos está afectando a nosotros, en primera instancia a nosotros como astrónomos, para la observación del cielo, porque tomás una foto del cielo y te parecen rayas, cantidad de rayas. Pero saquemos eso, hay un problema que empiezan a saturarse las diferentes... niveles orbitales.
O sea, claro.
Estamos ahora hablando de los satélites de órbita relativamente baja, a unos 500 o 1000 kilómetros de la superficie de la Tierra, y se puede llegar a producir un fenómeno que se conoce como un fenómeno cascada. O sea, si, por ejemplo, colisionaran dos satélites, eso se produce una cantidad de fragmentos, y esos fragmentos van a impactar con otros, y cuando hablamos de impactar, estamos hablando de impactos a velocidades de miles y decenas de miles de kilómetros por hora, o sea, son proyectiles de muy alta velocidad, chocando en el cielo, con lo cual podrían producirse una destrucción de una gran cantidad de satélites. Este problema,
¿y eso lo regula?
Bueno, este organismo de Naciones Unidas también regula y necesita registrar todo lo que es la chatarra espacial y los objetos en órbita. Este es otro tema también de preocupación.
No podemos de acuerdo en las cosas de la Tierra misma.
No es una preocupación porque pueda producir algún problema para nosotros aquí en la superficie.
Tanto se cuela chatarra, ¿o no?
Claro, sí, pero generalmente la chatarra esa se destruye totalmente en la atmósfera.
No genera daño físico,
pueden ser ustedes un astronauta que está en órbita, en la estación espacial. Bueno. Empieza un fenómeno de este tipo y...
¿qué puede pasar?
Y después lo otro, que hoy en día dependemos tecnológicamente, o sea, nosotros en nuestro celular dependemos del GPS.
Por eso.
Y el GPS depende...
Depende de muchos trabajos, depende de muchas cuestiones que ya están directamente conectadas a la inteligencia artificial. Me quedé colgado con aquello de ir corriendo la frontera, ¿no? De lo que el ser humano conoce, porque vemos muy lejos, pero ¿cuál es hoy el objeto humano con el que tengamos contacto no perdido en el espacio más lejano?
Bueno,
¿dónde estamos?
Ahí tenemos algunas sondas que fueron enviadas en la década de los 70, que son las sondas Pioneer 10 y 11 y las sondas Voyager 1 y 2, de las cuales en las casas de los Voyager se ha mantenido el contacto.
Mirá.
Y ellos están ya más allá de la órbita de Neptuno y de Plutón, están a distancias del orden de lo que serían entre 80 y 100 veces la distancia de la Tierra al Sol.
¿Eso es fuera del Sistema Solar?
No, es todavía dentro del Sistema Solar, pero llegando a uno de los límites que tenemos del Sistema Solar, que es el límite que llamamos la heliosfera.
Ajá.
La heliosfera es la zona donde el viento solar, el viento de las partículas del Sol, prima sobre el viento estelar, que sería el viento de las partículas.
Impresionante dónde estamos llegando.
Claro, y entonces nos está permitiendo estudiar justamente esa zona de nuestro Sistema Solar.
Qué increíble. Pensá que haces.
No. Pero
50 años estábamos en la Luna.
Exactamente. Pero tenemos otras sondas que en poco tiempo la van a pasar, como la sonda New Horizon, que fue enviada para visitar Plutón.
¿Esto de la NASA?
Sí, estas son todas de la NASA.
Bien.
¿De visita a Plutón?
Fue en el año. Esta sonda visitó Plutón.
Sacaron como un planeta.
No, sigue ahí. Plutón sigue ahí.
La sigue peleando. Vos sos lo que defiende a Plutón.
No. Plutón, o sea, lo único que hicimos fue reclasificar a Plutón.
Estar en otro bando.
En vez de planeta enano.
No hay que discriminar a los enanos ni a nadie.
Que no llega planeta, no llega planeta. Que llega planeta enano.
No hablemos de los cuerpos de los planetas.
Entonces está, por eso hoy en día tenemos 8 planetas por esa reclasificación que se hizo en el año 2006.
Tancredi, antes de pasar a las rapiditas, que es una sección de la que usted no va a zafar, ¿cuál es su postura frente a la posibilidad de vida en otros planetas? Y no me diga la vida bacteriana, la vida de algo parecido a como somos.
Todavía, digo, nos falta entender cómo se ha desarrollado la vida en la Tierra. Lo que sabemos es que en la medida que este proceso comienza, es muy posible que en escalas largas de tiempo, estamos hablando de miles de millones de años, la vida evoluciona a una forma inteligente, o a una forma con más compleja. Vamos a no llamarla inteligente, a una forma más compleja. Pero no tenemos ninguna señal de que esto haya ocurrido en alguna parte del universo. Ni siquiera tenemos.
Pero tampoco todavía ninguna evidencia que la descarte.
No, sin duda. Pero acá tenemos que manejarnos con evidencias.
Y los objetos voladores no identificados, y no una chatarra espacial, sino aquello que luce como un plato volador, ¿realmente no es una evidencia de que ahí tenemos vecinos?
No, los objetos voladores no identificados.
No se me quedé justamente con la definición.
Es que es eso, son objetos voladores no identificados. Ajá. Asociar eso a que son naves tripuladas por una civilización extraterrestre es incorporar a ese dato observacional, que es la incertidumbre de lo que estamos observando, una cantidad de elementos más. ¿Qué elementos más que tenemos que tener? En otras partes del universo, civilizaciones inteligentes. Es posible que ellas hayan viajado, que ellas lleguen aquí a la Tierra, o sea, que hayan hecho viajes interestelares que sabemos que tecnológicamente son tremendamente difíciles, que hayan llegado a la Tierra y que hasta el momento no se han intentado comunicar. Es incorporar una cantidad de hipótesis extra de las cuales no tenemos ningún dato concreto de que ello pueda haber ocurrido. Y vuelvo
hay, el tema es que se les dé credibilidad.
Es que, a ver,
pruebas.
Nosotros nos tenemos que manejar con datos confiables, datos verificables, y no tenemos una video.
¿Usted qué necesita? Videos hay muchos. ¿Qué necesita?
Las interpretaciones de
la ciencia, ¿qué necesita?
La ciencia necesitaría un dato verificable.
Ahí estoy diciendo, acá estoy.
¿Qué necesita la ciencia? Una observación que no sea cuestionable. Casi totalidad, diría, de los reportes se pueden dar otro tipo de interpretaciones.
Bueno, esto es otra charla.
Rosana
tiene una pregunta para...
¿Qué pasó en el circo el fin de semana? Pero antes Rod tiene otra cosa.
Mi pregunta iba un poco enganchada con lo que... Porque hay avistamiento, por ejemplo, de pilotos que en la zona de Chile, en la zona de Antofagasta...
Claro, por eso, videos hay.
...han hecho declaraciones desde las cabinas de que han visto determinados objetos. ¿Qué explicación se le puede dar a eso? O sea, que, por ejemplo, dos aeronaves al mismo tiempo tengan un avistamiento de algo que no logran identificar qué es, que la torre de control no pueda ver tampoco lo que es, sin embargo, ellos, o sea, dos aeronaves totalmente distintas y siempre en la misma zona, como en esa zona de Antofagasta, porque hay regiones que es como bastante común que se hagan ese tipo de avistamientos.
Yo creo que cualquier observador, aún un observador experimentado como piloto, puede ser cuestionado, digamos, respecto a su interpretación. Una cosa es lo que observamos y otra cosa es la interpretación que lo damos a la observación. Hace unas años atrás tuve una discusión bastante intensa con la Fuerza Aérea Uruguaya porque había un reporte de un piloto que venía de Buenos Aires hacia Montevideo que había visto... Lo que él interpretaba era como un misil o un cohete, y la única hipótesis era que hubiera sido lanzado por Argentina. Bueno, después de analizar otra cantidad de testigos que habían visto el mismo fenómeno, especialmente en la zona de Colonia y San José, la conclusión que sacamos era que se había sido un bólido, de las mismas características del que ocurrió el sábado pasado.
Ahí va.
Y bueno, ¿por qué? Porque la persona... El piloto en este caso interpretó que un movimiento muy rápido, ¿tá?, en el cielo era un objeto muy cercano a él, ¿tá? Y en realidad era un objeto que se veía muy, muy rápido, pero muy lejano. Entonces hay un problema de observación, hay un problema de interpretación. Yo siempre cuento la anécdota de cómo llegamos a la conclusión, cómo llegamos a la idea de que hay marcianos. La idea de que hay marcianos surge a finales del siglo XIX, cuando no teníamos tecnologías para registrar los eventos, y entonces la observación con telescopio se hacía a simple vista, y la persona lo que hacía era dibujar cosas de lo que veía. ¿Ah? Y estos, por ejemplo, tenemos el astrónomo italiano Schiaparelli, que dibujaba. ¿Y qué dibujaba? Unos canales en la superficie de Marte, como unas líneas. Y entonces pensaron, estos canales parecería que conectan los polos con los polos que tenían casquetes polares, con el ecuador. Entonces acá tenemos una civilización inteligente que construyó un sistema de canales para abastecer de agua al ecuador. Y ahí llegamos a los marcianos. Bueno, hoy en día con imágenes, ¿tá?, podemos ver que nada de eso existe. No existen canales marcianos construidos. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Entre el registro, entre la observación y el registro, hubo una máquina que interpretó que es la mente. Una inteligencia no artificial que interpretó la observación. Entonces, ayer tuve una discusión bastante intensa con otra persona que me decía que había observado ese tipo de cosas. Bueno, pero si nosotros no tenemos datos concretos, fotografías, videos, y obviamente
pero
más...
Pero hoy hay videos y fotografías, pero pasa para... que ninguno se toma en cuenta.
No la consideran eso. Creíbles o no la consideran suficientemente certeras. Pero pasa seguido esto de pelearte con gente que te dice que...
Sí, porque sin duda. Si no le crees a la interpretación del ser humano, que es válido, y tampoco le crees a las pruebas, porque hoy...
Es que no hay pruebas que hayan logrado pasar...
Digamos, convencer a los expertos.
Un análisis. ¿Tá? Gran parte de esas pruebas... son interpretaciones que podemos hacer de otro tipo de fenómenos, de observar, por ejemplo, Venus, hoy en día un bólido. O sea,
cantidad, sí, lo del fin de semana que podría haberse interpretado como
cantidad de datos que tenemos. ¿Ah? No hay ninguna imagen que muestre una... y después también hoy en día, y más con la inteligencia artificial, fotos trucadas. De eso han habido cantidad. No tenemos ninguna imagen que nos muestre un nave espacial claramente identificada, no sé, con la forma que
entonces,
sea.
Entonces, el Área 51 de Estados Unidos, ¿es un invento? ¿Existe o no existe? ¿Se dedica y reserva celosamente información vinculada a la vida extraterrestre?
Ahí nos cruzamos con otro tema más que también complejiza el tema, que es la actividad militar y los desarrollos tecnológicos, de los cuales muchas veces nosotros desconocemos. Sí. Piensen ustedes, hace algunos años atrás, observar un avión de estos stealth de los norteamericanos, ¿tá?, que no es detectado por radar, que tiene características particulares. De eso, digamos, sin duda hay áreas en los Estados Unidos y en muchas partes que hacen investigaciones de tecnológicas militares de las cuales desconocemos y están de punta y parecerían algo totalmente artificial y realista, digamos, y supermoderno. Tenemos que ser conscientes también de que también está esa situación. ¿Ah? Entonces, el área 51 creo que es un área militar existente en Estados Unidos, en las cuales se hacen investigaciones militares.
Bien, ¿no? Ahora, pero tanto informes del Pentágono, ¿tá? Y sobre todo recientes, como el famoso proyecto Blue Book de nuestra Fuerza Aérea, ¿no? De hecho, sí, la oficina que tenemos, un departamento, hay un departamento, Kridovni,
sí.
¿No? Bien. Sí. Tampoco han dejado un margen para casos que no han podido... La gran mayoría encontraron la explicación. Y hay algunos que quedaron como simplemente sin explicación.
Sí.
¿Eso no es una ventana, Tancredi? Sí, sí. Es que para por lo menos
él no cierra la ventana.
No pararse tan duramente contra la posibilidad de existencia de vida inteligente.
Yo no la cierro la ventana. Yo lo que digo es...
¿Tiene unas ganas, le digo?
No, yo lo que digo es...
O vos tenés ganas de que sí. Acá me dice, Victoria está muy alien con piranoica.
Yo lo que digo es, hasta el momento, hasta... que es 5 de febrero del 2025, no tenemos ninguna prueba certera de que hay vida inteligente y menos aún de que hay conexión o llegada de naves extraterrestres aquí a la Tierra.
¿No es soberbio pensar que no hay vida más inteligente que nosotros?
Yo no pienso que no hay. Yo no pienso que no hay. Yo pienso que es muy posible. Cuando me preguntan,
que hayan llegado a casa
cuando
otra
me
cosa.
Preguntan esto, digo, yo digo algunas cosas como el conocimiento científico nos muestra que la posibilidad de desarrollar vida fuera de la Tierra es posible. Como, tal cual entendemos cómo se ha desarrollado la vida. Que hay planetas en los cuales se puede haber desarrollado la vida. Y más aún, hoy en día tenemos la tecnología para detectar la presencia de vida en algunos planetas.
Bien.
O sea, tenemos telescopios que van a poder analizar las atmósferas de una gran cantidad de planetas y quizás en 10, 20 años o menos todavía vamos a tener un conjunto grande de miles de planetas observados con estas tecnologías y determinar si las atmósferas pueden haber sido modificadas por la vida. La atmósfera de la Tierra...
Si hubo vida, si hay vida inteligente es otro paso.
Si hay bien, pero con ya responder si hay vida fuera
es
de la Tierra...
Es un montón.
Nos va a abrir la cabeza.
Bien.
Y en algún momento lo vamos a confirmar eso.
Y yo creo que yo cuando le doy charlas a jóvenes, le digo, ustedes van a estar en condiciones dentro de 10 y 20 años de ser parte de la respuesta a esto. Ya sea por la positiva de que hemos detectado atmósferas modificadas por la vida,
sí,
o haber descartado en el sentido de que
si no hay ninguna de las preguntas que se abren también son
también
inmensas,
son
¿no?
enormes,
exactamente,
sí.
O sea,
me es mucho más desolador, sí, que se me cierre la ventana, sí, a que se me abra.
Bueno, después pero, es un
totalmente,
tema.
Totalmente.
O no, porque
para que nos vamos, tenemos que despedir a Tancredi.
¿Qué nos hace tan especiales si es así, no? Acá está tomando mate Gerardo Marcos en Joaquín Suárez y pregunta qué pasó el otro día. Bueno, ya un poco lo explicaba.
Sí, exacto.
Bueno, momento de rapiditas.
Mate y bizcocho.
Esto es respuestas de sí o no y tiene un comodín que es un paso.
Pero es sí o no, ¿sabes? O sea, no nada de sí, pero ojalá bueno, que no. O sea, ¿ok? Vamos arriba.
¿Alguna vez habrá un 1% del PBI para la ciencia?
Sí.
¿Le sorprendió que Paganini fuera ministro de la calle?
No. Omar es amigo personal mío, compañero de estudios de mi época de ingeniería.
La computadora no toma todo el resto, solo sería tan así.
¿Tiene telescopio en su casa?
Sí.
¿Hay archivos secretos de objetos llegados del espacio?
Que yo sepa, no.
¿Ptolomeo fue más relevante que Copérnico?
No.
¿Hizo bien Galileo en desdecirse?
¿Tendría que haber un premio Nobel de astronomía?
Lo hay, sí, lo hay.
¿Hizo bien Rodrigo Arim en dejar la UDELAR e ir a UPP?
Sí.
¿Ya sabe a qué candidato o candidata votará en mayo?
Sí.
¿La ciencia quedó potenciada en Uruguay después de la pandemia?
No.
¿Alguna vez consulta el horóscopo?
Nunca.
Bien.
Tancredi, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, ¿qué va a ser el resto de la vida? Porque a mí me gustaría llamarlo muy seguido para conversar.
¿De cómo viene el porcentaje?
Claro, ni que hablar cuando se nos acerquen las ventanas, claro, observatorias, sí, del asteroide.
Esperemos que el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología aumente más que, que el de la probabilidad de impacto del asteroide.
Buena respuesta para terminar la nota de hoy. Ya venimos.